Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 6 de diciembre del 2024. ¡Comenzamos!
Mi querida Violeta, el día de hoy vamos a empezar hablando de la serie de Netflix, miniserie de Netflix, Las Muertas. Voy a empezar de lo personal a lo general.
Me
lo personal
bien.
Es...
¿Me parece bien?
Las Muertas es una novela de Jorge Ibargüengoitia. De 1977, que fue el primer libro que leí completo, sin contar los demonitos, ¿me entiendes? El primer libro de puras letras que leí completo, y cuando me di cuenta de que lo había acabado, fue así como de, wow. O sea, imagínate lo bueno que estaba, que me convirtió en lector.
O sea, ¿ese fue el primerito que terminaste? ¿No fue el de Cien Años de Soledad?
No,
¿no,
eso fue
ese
mucho
ya
después?
¿Mucho después? Ah,
sí,
es que
bueno, creí bueno que tres sí. años, dos años después.
Ah, pero este fue...
No, es que de veras es una gloria del libro. Y siempre se ha querido filmar. Cuenta la historia de las Poquianchis. ¿Quiénes eran las Poquianchis? Las Poquianchis eran unas mujeres que en los años 60, si no me equivoco, sí, en los años 60, déjame ver, entre 1945 y 1964, se dedicaron, eran cuatro hermanas, tenían burdeles. Y tenían las mujeres que trabajaban para ellas, eran sus esclavas. O sea, no solamente les pagaban, sino que les pegaban, las obligaban a hacer todo tipo de quehaceres horribles y trabajos forzados. Okay. Y mataron a muchas de ellas. De pronto algunas de ellas se embarazaban y mataban a los bebés, estas mujeres, y mataron a muchos clientes. Por lo menos mataron a 90 personas, estas fichitas. Y se calcula que realmente son más o menos 140 personas a las que estas mujeres, sobre todo en Guanajuato, mataron. Okay. Y de ahí Jorge Ibargüengoitia parte para hacer una novela extraordinaria. Y ya hay una película que se llama Las Poquianchis, del gran Felipe Casals, con María Rojo, Tina Romero, Diana Bracho, y se me están escapando muchos nombres. Es una gran película, es una de las tres obras maestras, yo creo, de Felipe Casals. Uh-huh. Pero siempre se había querido filmar Las Muertas. Y por fin, pero los derechos los tenía un gringo y no sé qué y no sé cuánto. Y por fin, Luis Estrada consigue los derechos de las Muertas. Y te doy el elenco y luego tú me dices,
sí.
Te doy el elenco
Va.
Y luego tú me dices,
¿qué tal?
What's wrong with this picture?
A ver, okay. Vamos a ver.
¿Qué está equivocado en esta fotografía? Te doy el elenco es Arcelia Ramírez.
Muy bien.
Paulina Gaitán.
Muy bien.
Joaquín Cosío.
Perfecto.
Y el gran Ponchito Herrera, que le mando un abrazo.
Okay.
What's wrong with this picture?
What's wrong?
Sí. ¿Qué le falta?
¿Qué le falta?
¿Qué le falta?
¿Por qué?
Es que la nota realmente no es se va a hacer Las Muertas, eso se dio a conocer en enero. La nota tampoco es, ya va a salir, todavía no tiene fecha exacta, pero va a salir a principios del año que entra. ¿Qué le falta? La verdadera nota es esa, lo que le falta a esa foto o al elenco que te acaba de decir.
¡Ah, caray!
¿No? ¿No das?
¿No?
¿Dónde está Damián Alcázar?
Ah, que siempre está con Luis Estrada, ¿cierto?
No, pero es un notón, o sea, por otro lado... Hay varios papeles que le quedan perfecto. Entonces.
Y estos ya son los confirmados, ¿no?
No, eso ya, o sea, ya está confirmadísimo. Ya se filmó con ellos, ya fin de la historia.
Oye, y tienes razón, porque Luis Estrada trabaja mucho, sí, con Joaquín Cosío, pero siempre pone a Damián Alcázar.
Siempre,
como
de
en
siempre.
La Ley de Herodes, de en El Infierno, en películas que son espectaculares, siempre está él.
De La Ley de Herodes para acá es su
que
actor
Viva
fetiche.
México, una que fue recientemente hace unos años.
Dije
también.
Fetiche, su actor fetiche, o sea... O sea, es raro, es como si la siguiente película, bueno, sí hay, pero Si la siguiente película de Martin Scorsese no sale Leonardo DiCaprio y hay un papel que le queda, te sacas de onda, ¿estás de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
O sea, si va a ser una película del Dalai Lama, no, pues ahí que tiene que ver DiCaprio, pero aquí hay papeles que le quedan.
O como Yorgos Lanthimos, que ya ahora su musa es Emma Stone, ¿no?
Exacto, exacto. Pero bueno, esos llevan tres. Pero aquí toda la filmografía, desde La Ley de Herodes, que es su primera película importante, hasta la de Que Viva México, que es una de las peores películas que se han filmado.
Terrible esa película, no sé por qué la hicieron.
Pero bueno, hay Damián Alcázar, y esa es la verdadera nota.
Tienes toda la razón. Damián Alcázar no está.
Y es rarísimo. ¿Y sabes?
¿Qué tal si ahora lo quiere cambiar? Digo, no creo, pero... ¿Ve? Integró a Poncho Herrera.
No, pero son dos actores muy distintos.
¡Muy!
Yo trabajé con los dos en la misma serie, una serie que se llama El Dandy.
¿Ah, sí?
Sí, con los dos.
Ah, sí, claro. Sí. Y los dos espectacular, ¿no? Bueno, Damián Alcázar es un actor.
Damián Alcázar no solo es un actorazo, es el actor más generoso y adorable con el que puedas trabajar.
Sí, una vez estuve ahí en un curso que él dio.
Y mira que mira que simpatiza con López Obrador y cosas así. Ya para que alguien simpatice con López Obrador y yo lo siga queriendo.
Y tú digas, no importa.
Sí. Nada más él y a otro amigo que estoy pensando. Sí, no. Pero esa es la verdadera nota. No está Luis Estrada.
No está Damián Alcázar.
Perdón, no está Damián Alcázar.
Oye.
Por eso digo que qué buena.
Ojalá, digo, no sé, pero que tal vez den la sorpresa y digan, no, bueno, también nos falta. No sé,
No, la sorpresa.
La dictadura perfecta también ahí está.
En todas está, de La Ley de los Pacas está en todo. Es rarísimo, es lo más raro del mundo.
Mi favorita de Luis Estrada sí es La Ley de Herodes. Qué bárbara, la he visto varias veces.
Es buenísima, El Infierno también.
¿Te gusta más El Infierno? Las dos, ¿va? Las dos son muy buenas.
Me gustan mucho las dos, muchísimo.
Las dos son muy buenas. ¿A usted cuál le gusta más? Díganos. Luis Estrada.
Salud.
Coméntenos, salud.
Salud. Cafecito con piquete para arrancar la mañana.
Cafecito con piquete.
Salud. Vamos a cambiar de tema.
Vámonos a un tema de música. ¿Te parece bien? A ver, si lo hacemos así, ¿a quién se imaginan de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de... Fíjate bien, vamos a hablar de...
¿Qué?
Fíjate.
A ver.
¿Dani? ¿Pau? Ale.
¡Ay!
Ok, ¿Dani?
O sea, The Warning. Oye, tres mujeres, tres hermanas talentosísimas, originarias de Monterrey. ¡Qué bárbaras! La verdad, a ver... Empezaron cuando ellas tenían que de que 9 años, 12 años, estaban bien niñas. Unas niñas.
Es 2000, mira, estamos viendo aquí una imagen.
Ah, es cierto, mira.
Del video que subieron que se hizo viral. Dani, que es la mayor, tenía 14, por lo tanto, Pau tenía 12. Y y Ale tenía la bajista,
como 9,
tenía 9.
¿No? 9
tenía 9 años. Esto lo ve Kirk fucking Hammett, el guitarrista de Metallica.
Así de Metallica.
Y dice, Kirk Hammett, ¿qué?
Guitarrista,
sí. Sí, dije guitarrista, ¿no? Sí, dije bien, ¿no?
Es que por ahí hay muchos fans de The Warning, empezando por Yayo.
Sí, no, pues, creo que aquí todo el mundo es fan de The Warning, ¿no? ¿Sí?
Yayo, sí. Hay mucho rockero.
Gabo, no te hagas, tú me lo recomendaste también.
No,
si mal no recuerdo.
Flavio no, él es más pop.
Pero bueno.
Así, más Thalía. A mí tráigame a Thalía.
Pero bueno, Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, ve esto y comenta, la baterista es lo máximo, ¿sí? The drummer kicks ass.
Ah, sí, vi esa nota.
Esto tiene 64 así. Millones de vistas.
¿Qué
y
cosa,
bueno,
qué
graban
cosa.
Su primer EP.
Tienen tres discos, ¿cierto? Tres álbumes.
No, ahorita te doy.
Tres discos y dos EPs, según yo.
Te doy bibliografía completa, déjame ver.
Según yo sí, pero bueno, ellas iniciaron, pues ya tienen unos añitos que comenzaron. 2013, me parece que fue cuando se lanzaron el primer álbum.
Creo que esto es 2014 y no, el EP sale en 2000. El primero, el EP, sale en 2014. Uh-huh. Mira, aquí lo tengo. Escape the Mind, que es el EP, el primero que grabaron, ajá. 2015. Ya un álbum ya en forma con las suficientes canciones. 21st Century Blood, de 2017. Luego Queen of the Murder Scene de 2018, May Day de 2021, que lo sacaron en plena pandemia. Estaban planeando una gira mundial y les cayó la pandemia.
Fue cuando la pandemia, como muchos artistas.
Luego Error de 2022 y Keep Me Fed de 2024. Le han abierto a los Killers, a los Foo Fighters, a Sammy Hagar and the Circle, a los Stone Temple Pilots y a Guns N' Roses en su natal Monterrey. Han tocado,
wow.
Han tocado en los Video Music Awards y en los Latin Grammys. Sí. Y la nota ahorita es que van a hacer
gira.
Tres auditorios nacionales.
¡Qué cosa!
¡Sí!
¿Quién va a ir al Auditorio Nacional?
¡Ya!
Sí, fue tendencia. Sí, fue claro. Tendencia que The Warning anunciaba estas fechas en el auditorio. La verdad es que siguen, ¿eh? O sea, como dos días seguidos, así pum, pum, The Warning.
No, es que se abrió una y después se abrió otra y en medio había un lugar y allá abrieron la tercera. ¿Pero dónde están las fechas?
Ahí está, mira. Sería febrero, va a estar en el auditorio. 6 de febrero, que es sold out. Uh-huh. O sea, ya no hay boletos. Se abre una nueva fecha para el 7, ahí todavía no hay boletos, pero el próximo sold out fue el 11. 11 de febrero. Y luego 13 van a Guadalajara y después se van a Monterrey el 22.
Coronan en su natal Monterrey el 22. Y para 2025 van a tocar en el Olimpia de París, ni más ni menos.
Bien.
En el Palladium.
Las mexicanas.
De, sí, en el Palladium de Colonia, Alemania, en el Olimpia el 14 de abril. Para toda la gente que nos está viendo desde París.
Exacto.
En Colonia, en Colonia, Alemania, el 15 de abril. En la Brixton Academy. Ah, mira, yo ahí vi a Bob Dylan una vez. En Londres. En abril
así 17. Así es, saludos a Bobby.
Exacto. Y el Palacio, ¿cómo? El Palacio Vista Alegre de Madrid.
A Vista Alegre, pero van a llegar a Madrid, tío.
En abril 11, o sea, antes.
O sea, van a hacer toda esta gira. A mí me da mucho orgullo que mexicanas, pues sigan en este... O sea, que se escuchen en el mundo, que no nada más sea aquí en nuestro país. Pero fíjate que, a ver, no sé, de repente empecé a ver... críticas y yo, pero ¿por qué les están ahí como acabando? Bueno, lo decían. No, es que los papás como tienen varo, como tienen mucho varo, pues ellas se hicieron famosas. Y es como de, bueno, pues si el papá tenía dinero y las apoyó y de ahí se fueron al éxito, pues el talento no se compra, ¿estás de acuerdo?
No se compra en absoluto.
Exacto, entonces pues le está yendo muy bien estas hermanas que regresan a los escenarios. ¿Vas a querer ir, mi querido Sergio?
Claro que voy a querer ir, no sé si voy a poder ir, pero además hay otra nota, sacaron nueva rola. Dijeron si somos tendencia en Twitter, sí. ¿O en dónde?
En Twitter.
En Twitter. Sí. Si somos tendencia en Twitter, sacamos nueva rola y sacaron una nueva rola que se llama Heart con un grupo que se llama Death Poets Society.
¿Qué? Se escucha como el de Taylor Swift, ¿no?
No, es que Taylor Swift
les copió The Warning.
Dale. No, es que hay una película con Robin Williams que se llama The Dead Poets Society.
Se basó ahí, ¿no?
¿Eh?
Se basó.
El grupo se llama casi igual, porque era Dead Poets Society la película. Y este es Dead Poet, o sea, un solo poeta, un Society. Solo. Y el de Taylor Swift se llama...
Ay, está muy largo. A ver, vamos a leerlo.
No me acuerdo.
¿De Poet? ¿De qué?
The
Poet, ¿eh?
The Tortured Poets Department.
The Tortured Poets Department.
The Tortured Poets Department.
Un poco.
Bueno, pues ese es el asunto con The Warning.
Ay. Y ya empezó.
Ese
perfecto.
Ese es el asunto con The Warning y quisiera decir algo.
¿Qué?
Violeta.
¿Qué pasó?
Varias veces he pensado que el rock ha muerto.
Ay.
Y el rock no solamente no ha muerto, sino que quienes la revivieron fueron estas tres niñas de Monterrey.
Sí, sí.
Así, a nivel mundial, en serio. O sea,
bravo.
¡Yay!
Bravo.
Bravo para Dani.
No, sí, Pau.
Pau. Y Ale. Ok, otra vez. Dani.
Pau. Y Ale.
Okay,
bravo, perfecto. Un aplauso a Sergio Zurita. Bravo, Sergio Zurita, muy bien.
Gracias, público conocedor, gracias.
Oye, vámonos ahora con Elton John. ¿Qué está pasando con el músico?
Mira, hubo una gala en la obra musical El Diablo Viste a la Moda.
Ah, sí.
Él hizo la música, de la gala, y fue a la gala y lo entrevistan y dijo, pues, ¿qué le pareció? Dice, pues, la pude oír, pero no ver.
No pude verla.
No veo de un ojo desde septiembre y el otro ojo no veo muy bien tampoco. Por una infección que dice que le dio una infección en julio. Ajá, desde
una infección
julio.
Ocular, ¿va?
¿Cómo? Es una infección. Sí. O sea, no ver de un ojo es angustia. Créeme a mí que yo que veo mal, es angustiante no ver bien. Y de repente está grabando otro disco. O sea, ese se despide cada cinco años.
Sí, claro. Ya, este es mi último disco, mi última canción, sí. Mi última gira.
No, ahí va tu idiota. O sea, yo a ir a la última gira. Ahí voy.
Y así por los últimos 10 años has hecho lo mismo.
Sí, exacto. No, lo dirás de broma, pero sí. Y dice, pues puedo hacer esto, o sea, dar entrevistas, pero no puedo...
Ver ya.
Ver, o sea, ahora sí que veo pues, poquito.
Ay, no. Bueno, es que también recordemos que el músico británico ya tiene 77 años, digo, es joven. Pero, pues muchos también a esa edad de repente empieza que algo ya le dolió, pero es joven, sí, claro, yo no te estoy diciendo.
Creo que fue en Francia donde le pegaron el no sé.
Ajá,
qué.
Pero dijo que fue en este año, ¿no? En verano.
En julio, creo que sí, en Francia.
¡Ay, el ton!
Sí. Por cierto, Anna Wintour, ya ves que El Diablo Viste a la Moda se supone que está inspirado en Anna Wintour, la directora de Vogue.
Sí.
Fue a la gala, Anna Wintour.
Ella estuvo ahí.
Sí, y le preguntan, oiga, ¿qué opina de que dicen que Anna Wintour es como usted o que está inspirada en usted? Y contesta elegantísima la mujer, como siempre. Dice, al público y a la gente con la que trabajo les corresponde decir si hay similitudes entre Miranda Presley y yo. O sea, el personaje
de Meryl Streep.
Inmortalizado por Meryl Streep, en efecto.
Oye, me encanta.
Pues, hablando de comadres, no.
Hablando
de comadres y leyendas.
Ah, ¡pum, pum! Anda con todo, ¿eh?
¿Ya ves?
Oye, Silvia, pues sí, Pinal. Recordándola, porque, a ver, sabemos que pues esto ocurrió la semana pasada.
Qué bonita foto está aquí atrás, mira, ya ves. Con el cuadro de Diego Rivera.
Qué cosa.
Uh-huh.
Oye, que está valuado en... Son como 60 millones, ¿no? 3 millones de dólares.
Pues mínimo. Ahora,
3 millones de dólares.
Y digo, no íbamos a hablar de esto, pero ¿quién se lo va a quedar?
Todavía no lo sabemos.
¿Qué van a hacer?
Yo creo que va a empezar a salir así como que me tocó a mí, me tocó a Maca.
Hijo, eso.
Siempre cuando alguien muy importante, la verdad, de nuestro país muere, como que la herencia empieza y hay conflictos familiares y se vuelve. Pasó con Juan Gabriel, pasó con José José, sí. Ha pasado con varios grandes y pues con Silvia Pinal, espero que no.
Yo espero que la mujer haya hecho su testamento.
No, claro que lo hizo, sí.
Era una mujer muy ordenada, sobre todo muy trabajadora.
Muy, muy calor.
Muy talentosa. Bueno, pero ya se dijo.
Ya se dijo todo. Sí. Fíjate que yo tengo una anécdota así rapidísimo. Me tocó ir a la lectura de sus memorias en Bellas Artes.
¡Ah, qué padre!
Estuvo.
¿Ella leía?
Ella leía.
Ay,
te contaba con un humor espectacular. O sea, como que ella siempre tuvo ese sentido del humor muy. O sea, se echaba bromas a sí misma, comentaba, no sé, fue muy muy curioso y justo empieza a hablar como de su carrera, primero de cómo inició, cuáles fueron sus películas más importantes, cuando trabajó también con Luis Buñuel y también habló de sus parejas, pues es que se casó 4 veces, pero además fue bien noviera y ella hasta hacía bromas de, ay, no, es que a mí me encantan los hombres, yo fui muy noviera, yo estuve acá para acá, entonces te lo contaba muy chistoso y fue muy lindo estar dentro de ese recinto escuchando a una Silvia Pinal hablar de su trayectoria y de su vida personal. Abrió su alma, su corazón y fue divino. Ahí hicimos una nota de eso.
El libro realmente son una serie de anécdotas, como bien dices. Así, si quieres entrar a los sótanos de la mente de Silvia Pinal, ese no es el libro.
Exacto,
o sea,
no.
Son puras anécdotas,
exactamente.
De las cuales puedes deducir una serie de cosas, pero bueno... No hablemos de ellos, solamente les vamos a dar
las mejores películas Que, sí. O estas cintas emblemáticas de, uh-huh. de nuestra diva del las, cine de oro.
Las primeras cuatro son obvias. Uno, Viridiana, uh-huh. que ganó la Palma de Oro
en Cannes.
Dirigida por Buñuel. Exacto. Dos, El Ángel Exterminador.
Sí.
También dirigida por Luis Buñuel. Y Simón del Desierto, también de Luis Buñuel, con Claudio Brook y ella como el demonio, tentándola con sus piernas, con liguero y toda la cosa.
¡Uy! Guapísima Silvia.
Luego cuatro, El Inocente, por supuesto.
Ah, claro. Los esa dos. Tiene que estar dentro de...
Una dentro una clase, claro. O sea, un timing de comedia perfecto de la mujer. Uh-huh. Luego... 24 horas de placer con Mauricio Garcés en el ya en el 69. Pero ¿en qué otro año podía salir 24 horas de placer si no en el 69? Luego, esta es muy importante, Un Extraño en la Escalera de 1955 con Arturo de Córdoba, uh-huh. estuvo nominada ya al Ariel y es cine negro, es film noir, ya sabes, es yo soy un hombre desencantado, te conozco a ti mujer. Y vamos a matar a aquel para hacernos felices e irnos a vivir nuestro amor. Porque, digo, de eso sí, se claro. tratan todas las películas, casi todas las películas grandes del cine noir. El cartero siempre llama dos veces, por ejemplo. Es así de, matemos a mi marido, y que es un viejo con el que me casé por interés, y nos uh-huh. quedamos con la lana. De eso se tratan. Y es como una especie de film noir, pero y ella es como una especie de femme fatale. Pero tiene un giro de tuerca bastante interesante y... Esto, y bueno,
la dulce enemigo,
perdón, pues. El Casto Susano con Joaquín Pardavé, esa es otra, y una última que se llama La Dulce Enemiga de 1957. Ahora, hay un director que se llama Tulio de Micheli. Si, o sea, cualquier película que diga Silvia Pinal, Tulio de Micheli vale mucho la pena, es el director con el que más trabajó, hicieron 10 películas. Entre 1954 y 1959.
Wow.
10 películas juntos. O sea, eso es toda una vida.
Toda una vida. Una gran trayectoria.
Y pues eso es la magnífica
sí,
Silvia
claro,
Pinal.
Sí, claro, porque ya sabemos que ya se habló, pero no saltarnos esa parte de recomendar las mejores películas, ¿no? Como bien lo dices.
Yo creo que sí.
Ahí está. ¿Cuál es su favorita? Comente.
No, Viridiana, pues, por encima de
Viridiana,
todo.
Viridiana,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que fue canceladísima por el Vaticano.
Esa historia detrás estaba... Es que esto ya lo he dicho varias veces, pero el retrato que hace de los pobres, uh-huh. los pobres son miserables, mezquinos, traidores, malagradecidos, sucios, horrendos. Y, por supuesto, no son los pobres de los que habla Jesucristo. Uh-huh. Y la Iglesia Católica, por supuesto, la censura, pero si los pobres son su clientela número
claro,
uno.
Claro.
Ahora,
claro.
Y dirás, ¿Buñuel acaso odiaba a los pobres? Luego ve El Ángel Exterminador y ve lo que piensa de los ricos. Son peores. Pero sí, es muy audaz, es muy aventada la película. Sí. Pero bueno, en fin.
Ahí está.
Y hablando de leyendas otra vez.
¡Oh! ¡Documental nuevo!
Sí, los Beatles 64.
Fíjate que lo que decíamos, que Disney Plus está lanzando muy buenos documentales.
¿Cómo no?
Y pues ya llegó este que ya lo habíamos platicado. Y obviamente, híjole, Sergio, yo te puedo decir que ojalá tuviéramos esas leyendas hoy en día, porque de verdad que ahorita vamos a ir a este tema de la música. Ha cambiado mucho, ha evolucionado bastante la música. Y cuando... Vamos a empezar.
Ajá.
¿Qué te pareció el documental?
Me gustó muchísimo.
Dirigido por Martin Scorsese.
Producido realmente.
Tienes toda la razón.
Producido.
Está muy bien hecho. Sí. Hay muchas imágenes, pues como que agarraron de tanto archivo que tenían justamente guardado, fanáticas de cómo empieza. Primero con este asesinato, ¿no? De John F. Kennedy.
Sí.
Y cómo había un Estados Unidos muy triste, como muy bajoneado, muy de luto. Evidentemente, y cuando llegan los Beatles fue como una chispa así impresionante que los gringos, la verdad, fue como, no sé, los salvaron, no sé, yo lo pude ver así como que nos salvó la música.
Acabas de hacer la reseña perfecta de la película, eso es la película, o sea, es un rescate emocional.
Uh-huh.
De hecho, hay un... Entrevistan a varios que eran fans desde entonces.
Sí, sí, sí.
El primero es un escritor. Es más, está aquí, lo estamos viendo aquí a mi espalda. es un escritor que se llama John Quinnan, si no me equivoco. Pero dice, dice, hace cuenta que había pura oscuridad y de repente luz. Y sí, tal cual, vinieron como, o sea, vinieron a un rescate emocional, pero aparte la película se encarga así como de quién es esa niña que estaba gritando y lo descubren y la entrevistan.
Sí.
Y sale la ahora abuelita en cuestión diciendo, pues, no, pues eran mi máximo y así. Sí, este, sí, la... es mucho sobre los fans. Paul dice cosas muy conmovedoras. Hay una parte en la que están Scorsese y Ringo platicando, uh-huh, que eso lo retrató, la foto la hizo Rodrigo Prieto.
Sí, qué cosa. Sí. Es que Rodrigo Prieto, la verdad, donde esté él, la imagen va a ser espectacular. Recordemos que es el cinema. Fotógrafo de México, pues más.
Pues el Chivo y él.
Pues el Chivo y él, sí. Son los importantes.
Sale David Lynch.
Sí.
Ni más ni menos. Sale Smokey Robinson de The Miracles.
Hay muchos dando testimonios.
Sí, pero Smokey estaba como muy halagado de que los Beatles lo idolatraban e hicieron un cover de una canción de él que se llama You Really Got a Hold on Me. Uh-huh. Y luego ellos, los Miracles, devuelven el favor y hacen un cover de Yesterday precioso que lo puedes ver en la película, en este documental completito. Dato curioso, había un ocioso, un DJ, pero en el sentido de lo que era DJ en aquel entonces, o sea, alguien que ponía discos y hablaba en el radio.
Que mezclaba música. Eran discos ahí.
Ahora es un DJ y es otra cosa, pero sí, claro. DJ Murray de K, que se hacía llamar a sí mismo el quinto Beatle, y que quién sabe cómo se coló por ahí. De pronto estaba transmitiendo y le dice a George Harrison, George, presenta la siguiente canción. Y George Harrison dice, ok, se quedan con Got My Mind Set on You de James Ray. Uh-huh. En 1989, George Harrison lanza un disco que se llama Cloud Nine y el primer sencillo es esa canción, Got My Mind Set on You, y llegó al primer lugar de las listas de popularidad. Wow. Ya como, eso ya es como para fans, así como...
Sí, 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 gente que ya de verdad creció con ellos, ¿no?
Sí, gente que ya nos clavamos, por cierto. Nada más... Dos detalles.
Dime.
Lennon leía el periódico. Uh-huh. Era un tipo informado. Y iban a medio vuelo. Ay, sí, ya vamos a Estados Unidos. Ja, 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 jiji. Y de repente se empiezan como a preocupar. Se empiezan como a poner tensos. Y esto te lo cuentan en una voz en off. Pero se empiezan como a poner tensos. Y Lennon tiene miedo de que los maten.
O sea, el tipo que sentía eso.
Pero el propio Lennon, a quien acabó matando un loco,
claro.
Tenía miedo y de repente pensaba en Lee Harvey Oswald, o sea, el asesino, el presunto asesino de Kennedy.
Y dijo, ¿qué tal si nos matan?
Y dijo, ¿qué tal? O sea, nos aman, pero ¿qué tal si se vota? O sea, ¿qué tal si cambian de opinión?
Alguien está loco. Ajá.
Pero que haya sido el propio John que murió así.
Eso está muy fuerte.
Eso está de temerse.
Imagínate que algo sentía, tal vez.
Sí.
Y luego ocurrió.
Ay, y luego ocurrió. No, es una ironía tremenda.
¡Qué ironía!
Por último, subtitulaje, vayan a español normal, no a español Latinoamérica. Entre español Latinoamérica está traducido con el verdadero orto.
Sí, 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 sí me di cuenta yo.
Pero con el orto.
De hecho, tuve que cambiarlos a inglés.
¿Sí?
Porque dije, ¿cómo? ¿Qué están poniendo ahí?
No, está raro,
¿verdad? Pensé que había sido mi tele.
No.
O mi app, no sé.
No.
Oye, pero, ¿qué cosa? La verdad, ¿consideras que va a volver en algún momento de la historia de la música alguien como los Beatles?
No, pero creo que es la pregunta equivocada.
Ok, ¿qué sería mejor?
Imagínate que viviéramos en el Renacimiento y tú me dijeras, Sergio, ¿tú crees que habrá un pintor como Leonardo da Vinci en el futuro? Y entonces, ¿qué te diría yo? Te diría, niente, no. Violeta, ¿no? No, y en efecto, nunca ha vuelto a ver un Leonardo da Vinci, pero hay un Picasso. Es que esa no es la pregunta, es la pregunta equivocada. Digo, te lo digo respetuosamente.
No, lo entiendo.
No va a volver a ver otros Beatles, pero va a haber cosas muy emocionantes.
No, no, o sea, me refiero que no unos, o sea, yo me refería no a unos Bills tal cual ellos, sino un grupo tal vez que rompa fronteras y que de alguna manera siga creciendo.
Sí.
Sí, o sea, unos Bills, no, evidentemente nunca va a haber unos.
No, pero afortunadamente, pero por supuesto.
Pero sí.
Mira, Nirvana, yo los considero a ese nivel y lo que hicieron, o sea, cuando salió, o sea, la primera vez que oí Nevermind fue así como de,
pues,
wow, o sea, era como volver a nacer, o sea, lástima que duraron tan poquito.
Sí, pero como que más en la actualidad, o sea, pues Nirvana ya.
Son los noventas.
¿Pero quién?
Pues es, o sea, que tú naciste, muy cañón. Tú naciste en los noventas, Violeta.
Yo nací en los noventas. Pero en los noventa, ¿quién estaba? Eran más como boy bands.
Mira, yo daba clases.
Boys, en cinco, o sea, era más pop.
Yo daba clases en una
rock
prepa y les decía a los muchachos, valoren que ustedes sí tienen un Kurt Cobain. Yo en mi adolescencia nunca tuve a nadie así. Pero bueno.
Hay de todo, talentos hay.
Oye, y hablando de otras leyendas.
Como YouTube.
Pero no tanto, ya quisieran para un domingo, pero.
Así son leyendas.
No, sí, la verdad. Mira, es que yo tengo una relación amor-odio con ellos.
¿Por qué?
Sacan un disco y digo, guácala, esta es la peor porquería del mundo. Sacan el siguiente y digo, esto es una obra maestra. Mm. Y no es mi culpa, son ellos. O sea, sacaron The Joshua Tree, que era una obra maestra, y luego sacan una cochinada que se llama Rattle and Hum.
Así se
que era como para tirarla a la basura, y la película también. Pero luego sacan, y ellos mismos se dan cuenta de que la están regando, y sacan Achtung Baby, que es una maravilla, y Suropa, que es una maravilla. Pero hace 20 años sacaron How to Dismantle an Atomic Bomb.
Ajá.
Cómo desmantelar una bomba atómica. Y acaba de cumplir 20 años el disco, que no me gusta nada. Por cierto, después sacaron No Line on the Horizon, que es el que más me gusta de toda su discografía. Pero como How to Dismantle an Atomic Bomb acaba de cumplir 20 años, sacaron un disco que se llama How to Reassemble an Atomic Bomb, que son puras canciones, como reensamblar una bomba atómica. Son puras canciones que son lados B, canciones que no se habían oído. Uh-huh. Y el disco es tres veces mejor que el de hace 20 años.
¿Te gustó más? Lo venía escuchando, ¿eh? No lo he terminado.
Hay una canción que se llama Treason, traición, que con esa. Pero hay un artículo en Rolling Stone, de repente lo oí y dije, esto es mucho mejor. Y pensé, ¿estaré loco? No. Hay un artículo nuevo en Rolling Stone en el que The Edge le muestra a uno de los hermanos Gallagher. Uh-huh. Le dice, a ver, ¿cómo oyes estas rolas? Y es Liam, Noel. Es Noel Gallagher. Noel Gallagher de Oasis. Le dice a The Edge, el guitarrista de YouTube, después de oír este disco, le dice, güey, hace 20 años yo pagué dinero por ese disco. Yo pagué mucho dinero por ir a ver la gira. Y yo esperaba que me vendieras las mejores canciones y no, resulta que te las estabas guardando. Y sí, o sea, son mejores canciones estas.
¿Y por qué se habrán esperado?
No, pues grabaron mucho.
Igual le dijeron, como que somos tan buenos que hay que dejarlo pasar y hasta en unos años.
No, grabaron muchas canciones y eligieron las incorrectas desde mi punto de vista.
Ok.
Pero bueno, esa es la historia. También hay una... ¿Ves que tuvieron... Hicieron 40 conciertos en este lugar que se llama La Esfera.
En The Sphere, en Las Vegas.
Sí, ajá. Bueno, ahora hay una película en La Esfera.
¿De esos shows?
Sí, que se llama The U2, an Immersive Concert Film at The Sphere in Las Vegas. Cuesta $100 el boleto y se pasa una vez al día allá en La Esfera. Y por otro lado, va a haber nuevo disco el próximo año de YouTube y gira mundial en el 2026. Esto lo dijo Adam Clayton, el bajista. Porque acuérdate que son Adam, The Edge, Larry
y Bono.
Bono. Ok, vamos otra vez. Adam, The Edge, Larry
y Bono.
Bono.
Bono está divertidísimo. Con la mano.
No, es que cuando le da por ponerse mesiánico, híjole, tapa orina, pero en fin.
Oye, ¿qué te parece si nos vamos ahora?
Perdón.
Ah, dime.
Nada más. John. Paul.
Ringo.
Ringo. George. Nótese que... ¿Y ya? No, perdón, ya, basta. Basta de tan estupidez. Ahora, y ahora me voy a ir...
Ya se voló, ya se voló.
Me voy a ir de integrante en integrante con todo el recodo.
¡No!
¡Ah! Ah, oye, ¿verdad? Con la banda Limón, que son más todavía.
Exacto.
Oye, hablando de música, pero, ajá, híjole, yo creo que... Ay, no sé. ¿Qué? Lo que pasa es que... Bueno, se dio a conocer el Spotify Wrapped del 2024, que son los artistas más escuchados, uh-huh, en la plataforma. Y bueno, pues la vez que ya a mí sí me sorprendió mucho. Otros como que yo decía, bueno, es que ya sabía que iban a estar estos, aunque yo no lo escuché porque en mi Wrapped no sale eso. O sea, ajá, si tú pones Spotify, ¿lo hiciste o no?
No, yo no uso Spotify.
¿Tú no
uses
que en dónde escuchas tu música? Así de, en los vinilos.
En iTunes.
En iTunes. ¿Tú eres más iTunes?
Totalmente, sí.
Bueno, yo soy más Spotify y Amazon Music. O, ajá, sea, y esas son donde más escucho, la verdad, iTunes no. Pero, bueno, pues son los artistas tanto nacionales como internacionales. Ajá. Pero te voy a decir primero los mexicanos y tú seguro conocerás unos y otros más decir, ¿y eso qué es? ¿No?
Ajá.
A ver, el primero, pues ya sabemos, Peso Pluma.
Pues sí.
Mexicano más escuchado, que yo dije...
¿Y sabes cómo? ¿Ya ves que son Dani?
Ya, no, ya.
Este, Pau, Ale. En este caso.
¿Cómo harías Peso
en
Pluma?
En este caso sería.
¿Cómo harías Peso Pluma?
Peso Pluma. Este es así.
No, ese me salió nada. Como John Travolta, más
no,
bien como
es. Como, Peso Pluma es así como.
No, Peso Pluma es como. O sea,
parece
más
que
así,
te
no
está poseyendo.
Ah, pues
un
así
espíritu
lo poseen a él. Y luego, Junior H.
Ok.
Otro mismo, corridos tumbados.
Ok.
Natanael Cano. No, 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 no. Luego, bueno, el cuarto que no siento que está bien, Bad Bunny, es el cuarto. Luego, Fuerza Regida.
Ajá. ¿Qué onda con eso, güey?
Ya sé. No, espérate. Otro también que dices, híjole, Oscar Maidón. Igual, mismo
no
género.
Sé, sí, no sé.
Mismo género, corrido, mexicano. Ahora, número seis, que a mí sí me gusta, pero yo decía, puta, ¿por qué no están los primeros? Carin León. Es un gran, gran artista.
Ok.
Carin León. Luego, Gabito Ballesteros. Lo mismo otra vez. O sea, ¿por qué México...?
No.
¿Por qué? No sé. Luis R. Conríquez, que es lo mismo, y el Tito Doble P. O sea, corridos tumbados lideró la, sí, lista, pues, de Spotify. Ahora vamos con las mujeres.
Este. ¿Qué? Sí, perdón. Adelante.
Ajá, mujeres. Kenia Os. ¿Conoces a Kenia Os?
No. ¿Es hija del mago?
No. Güey, te lo juro que no entiendo por qué es. O sea, ¿por qué Kenia Os lidera la lista? Ella es una, era una youtuber, salió, ajá, de YouTube, quiso ser cantante. Obviamente ya tenía todo un fandom a su alrededor. Y ahora lo que me dijeron las disqueras, porque sí es algo real, es ahora hacemos cantantes a las influencers o a las youtubers o tiktokers que ya tienen a sus fanáticos, porque nos va a costar menos dinero, ajá, hacerles publicidad. Entonces, tráiganme a las que ya tienen millones de seguidores y las hacemos cantantes.
Y pero y ellas y ellos no dirán, ¿y yo para qué te quiero, mugroso Universal Music, si yo solito gano esta lana?
Pues no, les conviene, les conviene porque las escuchan en más partes del mundo. O sea, llegan a más lugares con una disquera que siendo independientes.
Va. Pero, sí, pero ¿cómo te, yo no sé si ahorran porque les necesitarían pagar muchísimo?
Muchísimo.
Hay gente que gana $1,000,000 al mes por su canal de YouTube.
Claro.
$1,000,000 que se embolsa, él, sí, o ella.
¿A qué niños le iba muy bien?
Este, entonces la disquera es así como de, o sea, ¿tú me vas a dar dos o cómo?
Sí.
O sea, porque.
De hecho, sí.
Yo no te necesito.
No,
sí. Porque lo que hizo YouTube es cortar al intermediario, o sea, y hacer que el público eligiera directamente lo que quiere ver. Ya no hay un Raúl Velasco que te manipule y
nada,
así.
Nada, si no, ya no existe eso. De...
Que por cierto, volviendo un poco a The Warning, que dicen, no, pues es que como tienen varo, ¿cuántos artistas se trataron de lanzar en Siempre en Domingo?
Muchísimos.
Con todo el varo.
Muchísimos.
Si de Televisa, métele todo el varo. Y cuando el público dice no, es no. No. Con el apoyo multimillonario del Millo Azcárraga, hubo 15, 25, 30 veces que no, claro, se logró.
Sí.
Pero en fin,
regresando acá. No, y entiendo que la música ha tenido mucha evolución y que al final no es lo mismo de hace unos años, desde cómo se produce, desde qué son las tendencias, los géneros que actualmente son los que más escuchan. Pero no es, o sea, pero México, no sé, te juro que no sé si no escuchan más música o qué, pero bueno. La segunda, yo creo que está bien, porque es una gran cantante, Yuridia, es la, la segunda artista más escuchada. Hash son las están en tercera posición, que aunque son talentosas, a mí no me gusta.
A mí me gustaba mucho una canción de, un, ay, sí, de su primer bien. Disco.
Oh, bien, si te vas. Pues a mí me gustaba su primer disco, ya después como que sentía que eran bien empalagosas. Y yo decía, ay, no, ya que bueno, pinches viejas la están sufriendo.
¡Violeta!
Y luego, Gloria Trevi. Gloria Trevi, la cuarta, la verdad, sí. ¿No les gusta Gloria? Flavio, ¿qué pasó? Sí, Gloria. Sí, ¿les gusta Gloria? Híjole, que muy pocos, pero... Pero Gloria, perdón, si llena sus estadios, si llena arenas, o sea, sí está muy potente. Luego es Julieta Venegas.
Ok.
Ajá, está bien, Julieta Venegas.
Sí, cómo no, cómo no.
Pero la sexta tengo un problema. Güey, ¿a quién le gusta Bella Cat?
Ay, ¿quién hacía referencia de dos? ¿Eh? ¿En Ciudad Gótica?
En Ciudad Gótica. Bella Cat. A ver.
Sí tiene nombre Bella de personaje Cat. De Disney. Digo, de Warner. Digo de...
Uy, es que sus canciones de verdad, que si tú escucharas, un día siéntate, neta, por favor, a escuchar una canción de Bella Cat.
No.
Sí, hazlo. No nada quiero. Más porque sí. No. O sea, para que sepas qué es lo nuevo que se está escuchando Sergio Zurita.
No.
Ay, no, sí.
No, también está de moda el fentanilo y tampoco lo pruebo, fíjate, no.
Pero bueno, esto es música y esto es un poco a lo que ha evolucionado.
¿Es fentanilo para el alma, guácala?
No, no, nadie dijo eso. No, no. Todavía me dijeras, bueno, pues.
No, no, a ver, no, pero ¿nos gusta o no nos gusta?
No nos gusta.
Por eso digo que es fentanilo para el alma.
No nos gusta. Es que yo no entiendo por qué. Y bueno, quiero entender un poco más bien el cómo estos artistas, porque, no, a ver, no cantan, no componen, les dejan ahí, así, ten, hazlo tú, pum. Y Bella Cat sea la de las artistas más escuchadas.
No sé, mira, alguna vez a Bruce Springsteen lo invitaron a dar un discurso para inaugurar el festival South by Southwest, y dijo... No importa cómo hagas la música, porque ves que hay gente que hace música con sus Nintendos y
tal. Sí, claro, ¿no? Dice, sí.
Puedes hacer música así. Dice, lo único importante es que conectes con el público. Y esto.
Pero conectan. Ay, pero conectan. A ver, un día, pónganse, una de las canciones más escuchadas es una que se llama Tommy Pamela, haciendo referencia a Tommy Lee y a Pamela Anderson. Pero, ajá. O sea, nada más habla de sexo explícito, de drogas cañón y de cuánto se gastan en su ropa, en sus aretes. O sea, dice. Ay, no, pero, ¿qué es eso? Hemos llegado a la superficialidad.
Pero, cañón. En el documental Beatles 64, así como tú estás viendo ahorita estos, digo, estos por supuesto no tienen ningún tipo de talento como los Beatles, ¿no? Pero sí era como qué barbaridad, la juventud se va a perder, miren nada más esas greñas, que ahorita nos parecen adorables e ingenuos.
No, pero yo siento que no, Sergio, o sea, estar promoviendo ahí de cuántas drogas se metieron en la noche, me parece que no es necesario.
Alguien hizo
¿Qué no onda? Es necesario. Y bueno, los artistas globales. Taylor Swift es la número uno, ya sí. Lo sabíamos. The Weeknd, el número dos. O sea, le ganó a Bad Bunny.
Ajá.
Bad Bunny. Luego viene Drake.
Sí.
Luego Billie Eilish.
Ok.
Travis Scott, que me parece también muy bien. Luego ya séptimo lugar, imagínate, Global Peso Pluma. Que un mexicano ahí, bueno, pues también está interesante que nos volteen a ver, ¿no? Kanye West, en el 8. Y Ariana Grande en el 9 y T.S. Faith.
Ok, ese último no sé ni qué se come, pero bueno.
Pues es urbano. Tiene buenas, o sea, tiene buena música. Y las canciones, Sabrina Carpenter, Expreso, pero ese es el...
Es un rolón,
es
está
un
padre.
Rolón. Y bueno, de ahí, mira, Billie Eilish, Birds of Feather, Gata Only, ¿te acuerdas que lo hablamos en uno? Esa también, la cuarta más escuchada. En fin, ahí están. Ahí está, en último. Fíjate que Taylor Swift también está en, con Cruel Summer, de las canciones más escuchadas.
Ok.
Shakira y Bizarrap sigue ahí también.
Sí, mi Bizarrap,
Ajá. Con todo, ¿eh? Ese dude después de pandemia dijo, ah, voy a ser millonaria.
Yo quisiera ser Bizarrap. pero solamente. No, quisiera tener la cuenta de banco de Bizarrap, solo eso.
Solo eso.
Cuéntame de Jude Law. Hay una serie con Jude Law.
Hay una serie con Jude Law que se llama Skeleton Crew, que es del universo de Star Wars. Es otro universo, pero dentro de. Uh-huh. O sea, es otra serie. Ya sabemos, hay muchos ahí de Star Wars, pero está interesante. Esta es la historia de cuatro niños que empiezan a. O sea, genuinamente ya viven como en este mundo externo.
Ajá.
Y empiezo bien. Es que me.
No, es que te veo como lejos del micrófono.
A ver si me escuchas.
Desde
bien.
Esta, no, desde esta perspectiva siento te veo como a un lado, hablándole a un lado del micrófono.
Y fíjate que.
No, lo digo de la manera más.
Es que Sergio estaba así. Y yo.
No, es que siento como que el micrófono está aquí y tú estás acá, pero no, ¿verdad?
No.
Es una perspectiva.
Okay,
¿se oye bien?
Sí.
Ok, no. Era una preocupación genuina.
Y está. Y yo, bueno, voy.
Ajá.
Hay un. Ya hasta se me fue el rollo.
Perdón, Skeleton Crew. Del universo de Star Wars.
Ajá. Y Jude Law se integra a. Pues, por supuesto, esta franquicia. Y, pues, está linda. Es la historia de cuatro niños que dentro de este universo empiezan a encontrar algo distinto. Ajá. No les voy a contar mucho, pero está muy, muy linda. Jude Law es el protagonista. Y justo, bueno, tuve entrevista con él para Milenio y Multimedios Televisión. Ay, sí, se las hubiera compartido, pero esta fue acá súper, de que el medio, ¿no?
Ok.
Y pues yo le preguntaba a Jude Law por qué decidió estar en una franquicia como esta. Pues al final hay mucho contenido también de Star Wars. Y él me decía que desde muy niño, pues él creció con él, con este mundo. Y para él significaba estar dentro de esta cinematografía, que todo lo que significó para él desde que creció y al querer ser actor, pues veía Star Wars. Entonces, uh-huh. Ser parte ahora de eso, pues también tuvo miedos de decir, solo lo quiero hacer bien, quiero obviamente funcionar, quiero que al público y a los fanáticos, aquellos que van a ver por primera vez algo de Star Wars, pues se sientan pues orgullosos de lo que estoy haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues justo le preguntaba también de cómo evolucionó, así como Star Wars ha generado esta, o sea, se ha transformado tantas veces, ¿cómo él se ha transformado como actor?
Uh-huh.
Y pues él también ha decidido desde hacer comedias románticas hasta hacer acción o hasta meterse a ciencia ficción, que para él el ser actor pues es una forma de seguirse reinventando, así como justo esta franquicia, ¿no?
Gran actor, yo lo he visto en vivo, fíjate.
Sí, es guapetón, aparte.
Ah, bueno, sí.
No, pero ¿en dónde lo viste?
Lo vi en Enrique V de Shakespeare.
Ah, sí.
Como Enrique V, y luego en una obra que se llamaba Obsesión, basada en El cartero siempre llama dos veces.
Ah, pero allá en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra. En Inglaterra, en Londres.
Las dos. Pero en la segunda
sí,
estaba yo en primera fila, entonces lo veía yo muy bien. Es guapísimo, ¿no?
Sí, no, y gran actor. Y como que tiene mucho porte, la verdad. O
sí,
sea,
no, pues es
muy
un actorazo,
lindo. Fue una
sí.
Gran entrevista y ya lo pueden ver por Disney Plus.
Ok. Skeleton Crew.
Skeleton Crew.
Y por último.
Porque va a haber mucho más Star Wars.
Platícame de Flow.
De Flow, oye.
O te da Flow.
Mira, fíjate que. Flow es una próxima película animada que va a llegar a los cines. De hecho, te invito para que vayan y tenemos cuatro pases dobles para que vayan a ver Flow el próximo 14 de diciembre.
Okay.
Rápidamente es la historia de un gato que despierta en pleno de una inundación. O sea, ya todo está lleno de agua y ya no hay humanos.
Okay.
Ya no hay esta raza humana y es como un viaje, una mirada como a un mundo ya solitario y uh-huh. Roto. Ya él tendrá que salvarse y se junta con otros animales, que sale un perrito, un ave. Y es como nos salvamos a través de nuestra propia comunicación, porque no hay diálogos, todo es visual, como que, fíjate que hay directores que están apostando mucho por esto, lo vimos con mi amigo Robot, que ajá, era película plenamente 100% visual,
sí,
sin diálogos. Bueno, esto es lo mismo, es de un director de Letonia, que esta es su segunda película, tuvo una primera película que se llamaba Way, con la cual le fue bastante bien, y ahora esta es una posible nominada al Oscar, que podría competir con Wild Robot e Intensamente 2.
Se ve increíble, o sea, por lo, que, o sea, lo que se preciosa. Puede ver, el gato está divino, está, sí, no, está súper bonita, seguro, seguro.
El director es Jeans Silvadolis, okay. Silvadolis.
Y con ese gatito terminamos.
Con ese gatito hermoso terminamos. Es un viaje hermoso. Lo tienen que ver, lo tienen que ver, tienen que ver. Flow, y que se lleven los pases, ¿no?
Para
que
vean. ¿Cómo los vamos a regalar?
El 14. Pues que nos comenten en este video. ¿Qué? ¿Por qué se quieren llevar los pases? En YouTube.
Ok.
¿O no, Flavio? ¿Qué hacemos? ¿Redes sociales?
Sí, ok.
En YouTube, que comenten que se quieren llevar estos pases. Si llegaron al final. A ver, ¿en qué minuto hablamos de...?
No sé.
Sí, algo así como de...
¿En qué minuto hablamos del documental de los Beatles?
Órale. Okay. ¿En qué minuto hablamos del documental de los Beatles? Bueno.
Muy bien.
Y ya, que se lleven estos pasos dobles.
Muy bien.
Bueno, pues hasta aquí quedó Canal Pop. Nos vemos la próxima semana. Coméntenos. Les mando un beso. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno.
Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X, Twitter o como se llame, como arroba ese Zurita. Y mañana voy a dar una clase de cine de gangsters.
¡Oh!
De James Cagney a Los Infiltrados. Mándenme un mail a yosoysergiozurita@gmail.com. Yo soy Sergio Zurita @gmail.com y recuerden, Dani,
Pau
Pau
y Ale
son The Warning.
¡Woo!